Continuamos estos estudios por la gracia del Señor, aquí acerca de los libros poéticos, y entre estos, el libro de Proverbios, que es en el cual nos hallamos. Esta mañana vamos a estar viendo particularmente los capítulos 6 y 7, 6 y 7 de Proverbios. El tópico que vamos realmente a tratar a través de estos dos capítulos es la seducción. La seducción. Esta palabra describe una de las fuerzas invisibles más potentes que hay, quizás la más potente, la más poderosa de todas, que puede conllevar al bien o puede conllevar al mal. Yo creo que el Señor nos provoca, nos seduce, pero en una forma positiva. Es una atracción sin igual, ¿no es verdad?, que nos insta su Espíritu. En otras palabras, llega a producir en nosotros un querer. Pero también está la fuerza negativa. Está también aquello que tiene que ver con la parte destructiva. Y para ello quisiera que quizás introducir este tema, que buscáramos aquí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice aquí en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La forma en que aquí vemos este pasaje de la Escritura nos da la impresión, ¿verdad?, que, pudiéramos decir, de algo que es totalmente opuesto a la seducción. Porque si hablamos de un león, usando esa imagen y esa fiereza, pudiéramos decir, un león ataca de frente, ¿no es verdad? Muy, muy opuesto a la seducción. Pero lo interesante acerca de la seducción es que la seducción tiene su manera de acechanza. La seducción es aquello, igual que un león. Un león empieza a rugir, ¿no es verdad?, a fin de, en otras palabras, decir, aquí vengo yo. Sino que realmente se presta para atacar a su presa en una forma, ¿no verdad?, cabal, en una forma con táctica, con estrategia, y de esa manera pues lleva a cabo su cometido. Muy distinto a lo que pudiéramos llamarle a cualquier otro tipo de ataque, pudiéramos decir. La seducción, tristemente, tiene el mismo contexto, está dentro del mismo contexto. Ataca, pero no de frente. Hay una sutileza para poder llevar a cabo, ¿no verdad?, su estrago, y de esa manera pues poder lograr, repito, su fin. Esta mañana, según buscamos aquí una vez más en Proverbios capítulo 6, hemos de estar viendo dos puntos, tres realmente, pero dos de ellos van a ser algo extenso. El último va a ser, casi pudiéramos decir, una semiconclusión. Pero, hablando de seducción, lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana es la seducción a llevar carga ajena. Carga ajena, la seducción a llevar carga ajena. Yo no sé cuál ha sido su experiencia en este campo, pero sí sé una cosa, y es que Muchas veces nos brindamos, muchas veces nos encontramos en medio de una situación bien adversa, ¿de verdad? Y decimos, ¿y qué tengo yo que ver con todo esto? ¿No? En otras palabras, ni lo comí ni lo bebí, es una expresión. ¿Quién me ha metido a mí en esto? Y lo que menos pensamos es que detrás de todo eso había una seducción. Es fácil, en otras palabras, uno ver la situación, quejarse y en alguna manera tratar de salir de eso, pero si no hemos entendido cómo fue que caímos en esa situación, no es más que cuestión de tiempo antes que volvamos otra vez a encontrarnos en las mismas. Puede que no sea la misma situación, pero algo similar, la cual nos haga decir, ¿por qué yo estoy en esto? ¿Qué me ha metido a mí en todo esto? Bueno, en el capítulo 6, versículo 1, la seducción a llevar carga ajena. Dice aquí en el versículo 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Obviamente las dos cosas no se relacionan. Si es un amigo, es un amigo. Si es un extraño, es un extraño. Pero aquí está hablando, en primer lugar, salir de fiador por un amigo. Y lo otro es empeñar la palabra a un extraño. Aquí la idea es como tratar de sacar la cara por otro. Esa es la idea. Sacar la cara por otro. En otras palabras, ahora se encuentra uno con una persona a quien uno conoce, amigo en este caso, pudiera ser un familiar, pudiera ser, pero supuestamente amigo. Y ese amigo viene a uno y le dice, mira, me encuentro en esta situación y por consiguiente no sé qué otra cosa hacer, sino solamente me he sentido dirigirme a ti. Esta mañana yo hablaba acerca de la llamada que recibí por teléfono de un cierto país. Y esencialmente lo que me estaban diciendo era, necesito, en otras palabras, una cantidad de dinero inmenso. Yo no sé, en otras palabras, no sé, quizás habrá habido un malentendimiento, quizás se piense que uno está en el banking industry. Pero es muy extraño, ¿verdad? Y esto supuestamente para la obra, ¿verdad? Pero para la obra es la obra, pero de otro aspecto. No son enemigos de uno, al contrario, primeramente son hermanos en la fe y segundo, ¿no verdad? Uno les aprecia muchísimo y qué cosa no haría uno en este caso para poder ayudar en esa situación. Pero, repito, es el aquello de que ahora tenemos a este amigo que viene a verle a uno porque este otro, un extraño, lo está acosando y diciendo, ¿no verdad? Págame lo que me debes. Y este amigo viene a uno y le dice, esta es la situación que tengo, mira lo que me está pasando con este extraño. Y uno se siente, en otras palabras, en esos momentos, ¿cómo se siente uno? Termina generalmente haciéndolo, porque esa persona no viene a uno generalmente sin el antes saber, porque tiene ciertas posibilidades y altas, las probabilidades son altas, de que viene a ver a fulano porque espera que realmente lo va, bueno, es triste. Pero dice aquí que ese padre le dice al hijo en el verso 2, si has hecho eso, mira lo que has hecho. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Así que el comprometerse, ¿no verdad?, por causa de un amigo, con un extraño, eso no es otra cosa más que atadura. Así que primeramente, llevar la carga ajena es de un amigo con un extraño. Segundo, vemos que termina en atadura. Lo próximo que vemos es aquí en los versículos del 3 al 5, donde este padre le dice al hijo, tienes que librarte de esa carga, carga ajena. Tienes que librarte de esa carga. En los versículos del 3 al 5 le dice, haz esto ahora, hijo mío. ¿Cómo te has de librar de esa carga? Veamos. Líbrate, ya que has caído en mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos. ¿Cómo te has de librar? Fíjense, con diligencia, prontamente, préstame. Dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Estás en esa situación? Si estás en eso, estás preso. Y lo único que puedes hacer es escapar. Es todo. No intentes hacer otra cosa, sino solamente una nada más. Escapar, pero no mañana, ni en 5 minutos. Empieza a hacerlo ayer. Por así decir. Empieza a hacerlo, no esperes. Es más, primeramente no debías haberlo hecho. Segundo, te has demorado en escapar. Ya tienes que haberlo hecho. Ahora, y usa aquí ejemplos, ¿verdad? Que dice, escápate como gacela de la mano del cazador. O sea, como que ya está. Y no esperen otras palabras, quedarse ahí nada más. Como el ave en la mano de la mano del que arma lazo. En otras palabras, ese animal no queda preso ahí, espera que lo... Es como el pez con el anzuelo en la quijada. Inmediatamente trata de zafarse de ello. Así debe de ser cualquiera que se ata con cargas ajenas. Bueno, decíamos, ¿verdad? Leíamos en el versículo 1 donde dice, fiador por tu amigo, por tu amigo. Lo primero que debemos de empezar y nos muestra aquí la palabra es, ¿qué clase de amigo es? Estamos dentro del mismo punto. La pregunta es esta, ¿verdad? Como, ¿qué? Perdón, si le dije que a mí. La pregunta es, ¿qué? O sea, ¿cómo se originó esa carga? Dentro de ese mismo punto, ¿cómo se originó esa carga? Me dices que tu amigo tiene una carga, que tú has salido de fiador por él, a representarlo delante de un extraño, estás metido en eso, deshácete de eso inmediatamente, pero ahora, dime una cosa, ¿has pensado alguna vez, te has puesto a meditar, cómo fue que tu amigo cayó en esa situación? Porque yo creo que si usted va a pedir prestado a un banco, le dicen, ¿para qué lo quiere? No le dice, aquí está. A menos de que tenga otras palabras, un colateral, en otras palabras, algo que realmente lo hipoteco, cualquier tipo. Pero si usted va a pedir sin fondo, usted le van a decir claramente, ¿y para qué lo quiere? ¿Qué fin le va a dar? Y aquí el padre le decía, ¿te has pensado, has pensado acerca de cómo se originó esa carga que tiene tu amigo, en la cual tú has terminado ahora teniendo? Verso 6. Usa una ilustración para explicarle a ese hijo. Versos del 6 al 11. Ve. Mírala. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ah, tú tienes un amigo y tiene necesidad, tiene pobreza, te necesita. ¿Y cómo fue que él terminó en esa situación? Mira la hormiga. tu amigo. ¿Se parece a la hormiga? Si se pareciera a la hormiga, no tuviera esa necesidad. ¿Me doy a entender? Mira a tu amigo. Compáralo con la hormiga. Un animal. Bien pequeñito. Carece de líder. Pero mira su proceder. Mira su diligencia. ¿En qué se compara esa hormiga a tu amigo? Usa una ilustración, una parábola, para decirle, en el versículo 11, ¿será que esa fue la necesidad, esa fue la causa de la necesidad de tu amigo? Bien. La próxima pregunta que le, en cierta forma, implica, es la siguiente. ¿Qué clase de amigo es ese que tú dices por el cual sacaste la cara? ¿Qué clase de amigo es? En los versículos del 12 al 15, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, y anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, va a tener necesidad. Va a venir a alguien, va a ir a algún sitio, va a decir, oye, tengo necesidad. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado. Y no habrá remedio. Ah, no, sí, hay remedio. De un amigo. Tengo un amigo. Ah, sí, tengo un amigo. Él me puede resolver. Y con la misma va ese amigo. Y ese amigo termina llevando la calamidad. Ese hijo termina llevando la calamidad de este estado. Esa misma vida, esa persona que no es como la hormiga, que es el amigo de este hijo, esa persona resuelve su problema con un amigo. Y se prepara para la próxima calamidad, porque solamente puede ir de calamidad en calamidad. Y entonces nuevamente se consigue otro amigo y ahí procede. Extraño, ¿qué clase de amigo es ese? Es amigo aquel que viene a alguien con una situación crónica, como consecuencia de la actitud hacia la vida que tiene este fulano, que va constantemente viendo a ver dónde poder resolver. ¿Es ese amigo? Oye, hijo, no porque quiero meterme en tus asuntos, pero ¿estás seguro que ese es un amigo? ¿O es un conocido? No, pero si es que es un hermano de la iglesia. Ah, está bien. ¿Y cómo anda él? Porque sabes, hijo, que hay fe y conducta. ¿Cómo andes, hermano? Bueno, pero debieras de oírlo cantar, aleluya. Puede que sea un líder en la iglesia. Puede que sea alguien que acaba de convertirse. Se acabó de convertir y yo no quería, en otras palabras, serle de piedra de tropiezo. Porque se acabó de convertir y yo he sido usado, en otras palabras, para que venga el Señor y yo no quería realmente. ¿Alguna vez se ha encontrado en esa situación? Yo no sé. Pero les habla un campeón de campeones. Le habla a alguien, en otras palabras, que ha pasado por lo que ustedes no son capaces de imaginarse. Que siempre ha tenido una razón justificada para hacer algo que después ha tenido que decir, ¿pero por qué lo hice? Parece un poco increíble, ¿verdad?, que esté hablando de esta manera, pero después de asumir una responsabilidad sabiendo de antemano, ¿por qué lo hizo? Es lo triste. Y aquí lo que está diciendo es, primeramente, oye, ¿qué clase de vida vive ese por el cual tú sacaste la cara? Y después pregunta, ¿y qué clase de amigo es ese? Porque fíjense lo que dice las últimas palabras. Lo último que dice aquí en el versículo 14, siembra discordias. siembra discordia, es la última parte del versículo 14. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo te sientes ahora? Discordia. Ah, no, no, yo no tengo problema con nadie. No, yo sé que no tienes problema con nadie, pero ¿y cómo te sientes contigo mismo? Me siento en discordia. No de acuerdo con mi propio ser, pero en discordia conmigo mismo. ¿Por qué lo hice? Diciéndolo con palabras correctas, me siento molesto conmigo mismo por lo que hice. Me siento contrariado. Un amigo que viene a contrariarle a usted, que viene a, en otras palabras, a esa paz perfecta, a ese amor, esa armonía que el Señor quiere producir en usted, en espíritu, alma y cuerpo, que venga ese amigo, ¿qué amigo? A crear discordia en usted mismo. Pudiera ser entre dos personas, pero ¿qué tal en usted mismo? Medite acerca de ello. Algo más. ¿Qué ve el Señor en esto? ¿Qué ve el Señor en todo esto? ¿Qué ha acontecido ahí? Ah, en el versículo 16 al versículo 19, el Señor lo pone todo por lo que es. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia en la vida de sus hijos, entre los hermanos. Cuando viene alguien y en vez de ser un instrumento de paz, un instrumento del amor del Señor, que en verdad lo que debe de hacer es de buscar la paz del pueblo. Lo que debe de hacer en verdad es edificar. Cuando viene como ave de rapiña, en otras palabras, ¡zim! ¿Cómo el Señor ve eso? No, al Señor no le agrada. Pero por otra parte, vemos que muchas veces los mismos hijos se prestan para esta cosa. Porque la seducción, la forma del león proceder en esa seducción no es precisamente diciendo aquí vengo, sino puede que sea con apariencia de piedad. La piedad es una cosa, pero cuando viene con apariencia de piedad, y a mí, mi hermano, que esto, bueno, cuando viene con esa forma, lo que está es creando una red, es en otras palabras tejiendo una red para que no podamos movernos y de pronto que tengamos que decir sí. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en esta situación. Yo me he hallado donde han habido vidas que me han dicho claramente lo que usted quiera. Es una palabra fuerte. Cualquier cosa que le podamos dígamelo. No puedo decir que son cientos de ellos, pero han habido vidas muy íntimas, que en una forma muy, pero abierta completamente. Y lo que el Señor me ha puesto me ha hecho estar consciente es cuidado, cuidado, cuidado. Decía, si el Señor le place obrar en una manera, ante una necesidad, amén y amén. Y si no le place obrar de esa manera, y sé que tengo que cumplir responsablemente, si tengo que ir y pedir prestado oficialmente, legalmente, lo hago. Ir a alguien para ponerle en aprieto de esa manera, porque es una forma de que esa vida se sienta apretada. Es una forma de seducir a alguien. Dice aquí, en el versículo 19, leíamos, ¿verdad? Discordia, discordia, cuando crea discordia entre los hermanos. Puede que sea entre varios o puede que sea dentro de uno de ellos a través de estas circunstancias. Bueno, cuando vemos todo eso ahí, una pregunta más. O sea, es amigo, pero se ha metido, como se dice vulgarmente, debajo de las patas de los caballos. Al querer hacer un favor, se ha metido, en atadura, se ha aprisionado, está preso. ¿Qué se le dice? Tienes que librarte. Pero con la misma aquel al cual clamamos y es aquel que nos libra y nos dice que nos libra, nos libró, nos libra y nos librará. Cuando cometemos una necedad de esta índole, clamamos a Él, Señor, sálvame, Señor, líbrame, Señor, que estoy en esto. Y Él lo hace. Pero con la misma de hacerlo, Él decía que nos insta a ver, ¿y cómo fue que esa persona que te sedujo a tal cosa, cómo fue que esa persona llegó a eso? Tú que lo sepas. ¿Con qué fin? Para que no te vuelva a suceder. Lo primero es, siempre el Señor quiere que veamos el porqué. Fíjese cómo dice, mira por tanto de dónde has caído. Siempre. Eso es típico del Señor. El perdón está disponible, pero se requiere el arrepentimiento. Y para uno arrepentirse tiene que saber de qué se está arrepintiendo. No es suficiente con decir lo siento. Y aquí el Señor le dice, ve, mira a la hormiga. Mira cómo. ¿Se parece en algo? Y más adelante le habla acerca de esa carga. ¿Cómo se originó? Y así sucesivamente le va poniendo hasta llegar al punto de decir, lo que ha hecho ese amigo tuyo es crear disensión dentro de ti mismo. Ha creado desarmonía, te ha quitado la paz. Te viste, fuiste seducido a hacer algo que no debías de haber hecho. Y mira cómo terminar. La última pregunta al respecto de este tipo de seducción es, ¿qué es recomendable? ¿Qué es aquello que el Señor espera que hemos de hacer para no caer otra vez en la misma situación? Bueno, para ello vamos a buscar en 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo 5, versículo 22. La parte B de este versículo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero ahora vengo a esta otra parte que es la que más clara. Dice, tomar parte. Tomar. Lo que es de otro es carga ajena. Es carga ajena. No partis, no tomes parte, no tomes parte, no participes de aquel que quiere ser diferente, por lo menos a la hormiga. No participes de pecado ajeno. ¿Por qué es que esa vida está en esa condición? Dice, no participes de pecado ajeno. Pecados ajenos. Pecado es una deuda. Pecado es una deuda. Estamos en deuda con Dios. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Cristo paga por la deuda. Él paga el precio de nuestra redención. Y aquí se nos habla que no participes de pecados ajenos. Pecado no es la necesidad, es el pecado. Es el pecado. Si esa vida vivió como vive, entonces lo que usted está haciendo es copartícipe de ese mismo pecado. Pero obviamente a través de una seducción. Vienen otras palabras de aquí y de allá, le tiene una red, repito, y usted se siente que no puede decir que no. Y esa es la parte difícil. Y de ahí es donde el Señor quiere en verdad librarnos. He visto en mi andar con el Señor, he visto que es más fácil para uno decir que sí que decir que no. Es más fácil. Es más, decía que en vez de ser, como que se hubiera confundido que el cuerpo de Cristo es un cuerpo diplomático. No somos un cuerpo diplomático, que tenemos que andar con diplomacia. Lo que es sí es sí, lo que es no. Y se lleva a tener más carácter para decir que no que para decir que sí. No hace falta. Es más, no hace falta. Es débil. Es evidencia de debilidad. Decir a cualquiera, a todos, sí, 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 sí. Se le llama un yes, sir. Al único que hay que decirle que sí en ese aspecto es al Señor, porque todo lo que nos dice, todo lo que viene de Él es bueno. Pero qué triste es esto otro, cuando sabiendo mejor que eso, le decimos que sí porque no queremos confrontar. Es tan fácil verse uno, ¿no verdad?, queriendo tener buena reputación delante de los hombres, queriendo ser visto bien delante de todos los demás. Oh, por supuesto, para no empañar la imagen, sin darnos cuenta que esa misma imagen que después supuestamente le dejamos bien, le tiran un tomate, por no decir otra cosa. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Queriendo impresionar a los hombres, caemos en un estado de desesperación. ¿Por qué lo hice? Esa es la pregunta siempre después, que sabemos que fue una seducción. ¿Qué hacemos? Llega un momento en la vida en el cual tenemos que reconocer que sea a uno o sea al mundo entero, si hay que decirle que no es no. No es no. Y no importa después, porque estoy seguro que si en verdad ese no es del Señor, porque tiene que ver con el carácter del Señor, usted puede tener a toda la humanidad confrontándole a usted, y el Señor es a quien van a tener que confrontar. No a usted, porque ese no viene del Señor. A usted, no a usted, al Señor van a tener que confrontar. Pero de la misma manera, cuando usted diga un no que tiene que ser no porque no hay un sí, esas mismas vidas lo van a respetar después de haberle confrontado. Garantizado. Garantizado. Se habla de aquel rey al cual el profeta le dijo que no, por así decir. Todo el mundo le decía sí, 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 sí. Y ese profeta no le gustaba, lo dijo claramente, pero lo respetaba. No hay uno que siempre me dice que no. Ah, pero sabía quién era. Sabía quién era. Y esa es la situación. Así que, primeramente, ¿cómo? ¿Qué es recomendable ante una situación como esta? Primero, no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No participes de aquello que otros hayan hecho. Allá ellos. Nuevamente aquí en Proverbios, pero en este caso, lo segundo es aquí en, digo, acerca de lo recomendable. Lo recomendable. Lo otro que vemos es en Proverbios 3:27, otra cosa que es recomendable. Y es algo que se había mencionado en una de las clases anteriores. Y esto debe ser motivo de principios, vivir por estos principios de la sabiduría. Dice aquí en el versículo 27, Proverbios 3:27, no te niegues. No, mira, yo no me negué de hacerlo. Sí, pero aguarda, tú malinterpretaste. Tú no captaste lo que... Tú nada más que te lanzaste a hacer, y no porque te equivocaste, sino porque querías quedar bien. No te niegues a hacer bien uno. No a amigos, entre comillas. No a amigos, no porque eres familiar, no porque eres un hermanito. No. No te niegues a hacer bien a quien, número uno, a quien es debido. ¿Tú crees que es debido meterte en un problema de esa índole con alguien que no se parece ni tan siquiera a la hormiga? Es lo que estamos diciendo. No, dice claramente, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, número uno. Y segundo, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay veces que queremos dar del fruto que no tenemos. Si es debido, y si es en verdad el tiempo, más vale que no nos neguemos, porque ahí lo dice claramente. Se espera, dice el versículo 28. No le digas, anda y vuelve mañana, cuando tienes contigo que darle. No intentes el mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Todo eso lo habíamos visto anteriormente. Pero ¿es esa la clase de amigos? Ese que habita confiado, ese que está al lado tuyo, ese que espera de ti, sabe cuál es tu situación. Sabe cuál es tu situación. Ese no es amigo. Con amigos como esos, ¿quién necesita enemigos? Es triste, ¿verdad? Pero muchas veces vemos por qué es que los mismos hijos de Dios, los creyentes, nos encontramos con tanto problema y con tantas cosas. A saber, en otras palabras, ¿de dónde viene eso? ¿Qué clase? ¿Usted cree que eso se lo dio el Señor? Disculpe, eso se lo dio un amigo. Puede habérselo dado un hermano. Pero, ¿era alguien a quien se debía? ¿Y cuándo se podía? Porque si no es así, va a terminar mal, va a terminar mal. ¿Y todo cómo comenzó? Nos vimos tentados, seducidos a hacerlo, porque, obviamente decimos, pero es que no había otra alternativa. Es en el momento que ya caemos preso ahí, cuando decimos no había otra alternativa. Oh, sí. Sí, la sabiduría nos muestra en otras palabras de cómo van a suceder las cosas. Aquí se lo mostraba al joven. Esto es lo que te va a pasar. La solución, no participes de pecados ajenos y solamente a aquellos a quienes es debido, sea debido y cuando tuvieres. Y cuando no es así, la única palabra, la única que cabe en todo eso es no. Puede que sea no con mantequilla, puede que sea no con peanut butter, puede que sea no con en otras palabras, con jalea, con lo que sea, pero es no. Es no. Y si usted hace de ese no un sí, prepárese. Puede que esto sea para con hijos, puede que sea con esposa, con esposo, puede que sea... Cuando es un no realmente, que se sabe que es un no, y usted lo torna en un sí, eso le puede costar grandemente. Eso es lo triste. Esa otra persona no va a vivir con las consecuencias suyas. Lo que esa persona va a hacer es dejarle a usted el problema y decirle gracias, no sabe cuánto te lo agradezco. Y todo lo que va a hacer no es a cambiar, sino a empezar a meterse en la próxima trastada, hacer la próxima trastada, hacer lo próximo indebido. Ustedes que quisieran ver las cartas que yo recibo y ya sé, es increíble. Conociendo y metiéndose en eso, es problemático. Vamos a dejar eso ahí, por favor. Esta otra parte de la seducción tiene que ver con aquello que es seducción al sexo ilícito. Al sexo ilícito. Cuando vemos, ¿verdad?, lo que hoy en día, a lo que hoy en día se le llama sexo, es interesante. Cuando el Señor creó al hombre, no lo creó corrupto. Pero aquello que tiene que ver con el sexo fue pervertido. Y hoy en día para todo, casi para todas las cosas se le da. Si va, por ejemplo, un fabricante a mostrar sus pantalones, por ejemplo, cualquier cosa, siempre tiene que ser en una forma que tenga un sentido sexual. Algo de tipo erótico, algo que tenga que ver con una corrupción de lo que... O sea, es una alteración del producto, pudiéramos llamarle. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Decimos, hay pasta de diente con sex appeal, ¿verdad? Hay de todo. Pero vamos a ver, por favor, ya no podemos quizás ir más allá. Siento en esta clase ser un poco más directo en esto. Dice aquí en Proverbios capítulo 6, versículos del 24 al 26, al 27, perdón. Proverbios 6, del 24 al 26, disculpen, al 26. La seducción al sexo ilícito. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, a causa de la mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La pregunta en todo esto es, ¿cuántas cosas vemos acerca de esta mujer? Ya que aquí nos habla en este pasaje de la Escritura. ¿Cuántas son las cosas que se dicen acerca de ella? En el versículo, me gustaría leer un versículo aquí también, por favor. Si en el versículo 20, versículo 32, La palabra aquí en el versículo 32 es adulterio. Adulterio. Verso 32. Si vemos la descripción que se nos da acerca de esa mujer, vemos que son cuatro. Dice, es mala, en el versículo 24. En el mismo versículo 24 dice, es extraña. Más adelante, en el versículo 26, dice, ella es ramera. Y en el versículo 31, donde leímos anteriormente, dice, perdón, versículo 32, dice que es una adúltera. Adúltera. Mala, extraña, ramera y adúltera. La seducción al sexo ilícito. Lo segundo que vemos, aparte de la descripción, mala, extraña, ramera y adúltera, lo segundo que vemos es cómo el padre le dice aquí al hijo acerca de esa conclusión fatal. O sea, ¿cuál habrá de ser la conclusión fatal que habrá de llevar sus hechos? Si llega a acontecer. O sea, le habla de las consecuencias. Los versículos 28 al 35, podemos observar esto, 28 al 35. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Cuál es esa trágica, esa fatal conclusión? Las consecuencias por esto que tiene la atracción indebida. Y que esa persona es ahora así, y después es así, y después es así, y después, y constantemente. Y nunca ha habido ninguna relación, literalmente, de sexo. Pero que pudiera haber esa constante variación, esa constante atracción hacia el sexo opuesto ilícitamente, dice, eso no se borra. Eso no se borra. Así que no podemos, en otras palabras, estar cambiando como de camisa o vestidos. Esa es la situación. Esa es la situación. Y para ello únicamente la sabiduría puede enseñarnos que ese tipo de seducción, únicamente ella, la sabiduría, puede librarnos de ello. Es lo único. No hay manera de que podamos escapar de ello. Y vamos a verlo luego, después, más tarde. Dice en el versículo 35, el ofendido dice, no va a aceptar. Puede que no venga y tienda a agredir al ofensor. Puede que no tienda a agredir. Pero dice, no querrá perdonar. Puede que no, ¿no? Puede que nunca levante su mano, puede que nunca diga una palabra hiriente. Pero ha quedado como una marca imborrable. Eso es lo triste de la situación. Eso es lo triste de la situación. Únicamente el Señor puede, no hay otro, únicamente Él puede. Con su sabiduría, Él es el que puede ayudarnos. Ahora, es cierto, las conclusiones son fatales al respecto. Pero preguntémonos, porque cuando el aspecto de la seducción anterior, la tentación anterior, también veíamos cuando el padre le preguntaba, ¿te has puesto a pensar acerca de ese amigo tuyo? ¿Qué es lo que... ¿Qué clase de amigo es? Y le dijo, considera la hormiga, esto y lo otro. Y aquí en este caso, se presenta una ilustración acerca de esa clase de persona que cae en esa situación, y la vemos aquí en este versículo. Dice en los versículos, 6 y 7, capítulo 7 ahora, capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque, decía ese padre, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Simple, entre los simples. Dice, consideré, vi. Vamos a ver esto de falto de entendimiento, simple. A ver qué, estamos hablando de seducción. ¿Quién es ese tipo de persona? En el capítulo, perdón, en el Proverbios capítulo 1, Proverbios 1, dice el versículo 20, que es algo que habíamos leído en una de las primeras lecciones. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Vi entre los simples, decía anteriormente, vi entre los simples. Y aquí dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Simples, insensatos, burladores. ¿Quiénes son esos que dice aquí la palabra seducibles? Capítulo 7, versículo 7, entre los simples. ¿A quién le está hablando la sabiduría? A los hijos. Pero también le está hablando a aquellos que son simples, o la palabra correctamente es seducible. Estamos hablando de seducción. ¿Para quién es la sabiduría? No para los que no la necesitan, sino para los que la necesitan. Aquellos que ven su vulnerabilidad, que saben, en otras palabras, que son fáciles de caer. La sabiduría está diciendo, óyeme, nos está hablando en las plazas, nos está hablando en todo lugar, nos está hablando en todo momento. La sabiduría nos está diciendo, ¿hasta cuándo desearéis burlar? ¿O hasta cuándo desearéis continuar siendo sencillos, o simples, o seducibles? Volviendo aquí otra vez a Proverbios capítulo 7, este es un poquito más extenso, porque aquí también nos habla acerca de esta seducción al sexo, ilícitamente, y aquí, después de habernos hablado de la causa de la caída, lo cual es ser incauto, porque es simple, sencillo, el versículo 7 decía, vi entre los simples, incauto, y segundo, en el versículos 8 y 9, ese joven, dice, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba a la casa de ella. Dice, pasaba junto a la esquina, en otras palabras, cerca de por allí. La palabra tiene que ver con nearby, con un cerca de por allí. Cuidado, por favor. Según iba cerca, sabemos dónde está el sitio, cerca, dice en el versículo 9, y esto yo espero que ustedes lo puedan apreciar. ¿Cuándo? A la tarde del día. Segundo, cuando ya oscurecía. Tercero, en la oscuridad. Y finalmente, tinieblas. A mí, yo no sé ustedes, pero a mí esto me habla de el pecado, pudiéramos llamarle premeditado. Es una cosa que es como le ponía el pecado, la serpiente, a Eva, ¿verdad? Se lo hizo ver, y con la misma ella empezó a ver, a extasiarse en todo eso, y empezó a darle vuelta, y vio que era, ¿no?, agradable a la vista, bueno para comer y demás. Y todo eso tiene que ver precisamente con estas cosas. La tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, y finalmente, cuando se presta mejor para hacerlo. en la oscuridad y tinieblas de la noche. El pecado. Estamos hablando en su generalidad, el pecado nunca se comete de día. El pecado tiene que ser siempre de noche, en cualquier forma. Porque la luz, tiende a reprender las obras de las tinieblas. Así que no puede hacerse en el día, tiene que hacerse en la oscuridad. Las consecuencias son fatales, decíamos anteriormente. Y la causa de la caída son estas. Ser incauto y, segundo, andar en tinieblas. Ser incauto. La causa de la caída, ser incauto y, segundo, andar en tinieblas. Pero venimos a la parte que decía anteriormente, más amplia, más extensa, y es la estrategia. Continuamos en el segundo punto. La seducción al sexo ilícito. La estrategia. Planear la guerra, planear lo que se va a hacer, eso es a lo que le llamaba anteriormente el pecado, o sea, el crimen premeditado. Y vemos aquí en los versículos del 10 al 20, versículos, capítulo 7, versículos del 10 al 20, que dice, ¿cuándo he aquí? Interesante que se puede ver en tinieblas. Dice que había en tinieblas. Cuando he aquí, en las tinieblas, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. Allí clama la sabiduría. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte. Como alguien específico, como alguien que se deja, aquí donde viene aquello de lo que le pudiéramos llamar la seducción, pero en forma personal, es a ti. La seducción lo atrapa al individuo, no es algo general, lo atrapa al individuo, a uno mismo. Dice, he salido a encontrarte, buscando diligentemente a una sola persona. Tú eres mi príncipe azul, tú eres la persona, tú eres aquel de que yo siempre he pensado. Yo creo que este es el Señor, porque tú eres la persona que el Señor ha puesto en mi corazón. Términos de esa índole. Buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, mi mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque, adúltera, porque el marido no está en casa, si ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. La estrategia. Nunca se emprende nada que sea pecaminoso a menos que luzca bien. Y podemos ir otra vez a Génesis capítulo 3. Había el aquello de que nada iba a fallar, que todo iba a dar resultado. Esa es la seducción. Todo va a dar resultado. La seducción está ahí. En que tiene buena apariencia. Ahí, en eso es que es atrapado. En esa misma situación. Esa estrategia es lo suficiente como para que ahí mismo venga la caída. ¿Qué vemos de la caída? Versículos 21 al 23, como último subpunto de este segundo punto. Lo último que vemos aquí en cuanto a la caída, ahí está, bien obvio, dice el verso 21. Lo rindió. ¿Saben, hermano? La tentación no lo empuja a uno. ¿Saben la diferencia entre la seducción y el verse uno forzado? Es el aquello de decir, me forzaron a hacerlo. No, perdón, perdón. La seducción no fuerza, atrae. La seducción no fuerza, la seducción no empuja a alguien, porque el empujar tiene que ver de afuera hacia adentro. La seducción es por dentro. El hombre es tentado según su propia concupiscencia. Esa es la diferencia. Esa es la persona que no quiere ver su falta, que no quiere ver su pecado. Que la tendencia es de culpar a otro y decir, no, fue por culpa de él. Me vi forzado a prestarle ese dinero. Me vi forzado a hacer esto por esa persona. Me vi forzado. No, perdón, perdón. La seducción. Es cierto que es aquello que está afuera, pero que uno mismo se ve atraído hacia eso mismo. La caída, verso 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Verso 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. ¡Escápate! Le decía al amigo, al hijo, el ave en la mano, la gacela, le decía, ¡escápate! Pero fíjense, por favor, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que contra su vida, que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y la sabiduría que conoce todo eso le dice al simple, me necesitas, tórnate, no puedes vivir sin mí. Pero dice que los burladores desean el burlar. Dice que en otras palabras hay quienes dicen claramente, no necesito sabiduría. O yo soy sabio. Vamos a este último punto, por favor, que es muy, pero que muy corto, porque son solamente apenas estos últimos versículos, si tienen la bondad, para que vean esto. Dice aquí en esto último, la conclusión, perdón, el último punto. El último punto es, no hay ninguno fuerte. Ante esa seducción, no hay ninguno fuerte. Hay quienes, en otras palabras, decía hace un momento, quizás se engañen a sí mismos, estén viendo en el espejo una imagen que no es la correcta. Porque piensen que pueden hacerlo, que son sabios. No pueden, en ninguna manera pueden hacerlo. Vean esto, por favor. Proverbios, en el capítulo 24 al 27, no hay ninguno fuerte. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque, fíjense a partir de ahora, a muchos ha hecho caer heridos. Y esto es lo triste de esta situación. Esta parte es la que me hace a mí, en otras palabras, decir, sí. ¿Y yo qué? Ah, no, que yo llevo muchos años en el Señor. Ah, no, que yo soy un ministro. Si uno tiende a hacer tal cosa, o a sentirse así, o a decir tal cosa, le viene más rápido a uno que lo que uno puede imaginarse. Hermanos, con temor santo, con un sentido de impotencia en uno mismo, cuando uno ve realmente que dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. No los más débiles, o los un poco más fuertes. Dice, los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? cuando se ve eso. Podemos decir que la sabiduría es algo que podemos prescindir sin ello, que bueno, con tal que uno sea salvo, lo demás está bien. Hermanos, perdón, sin la sabiduría, Cristo me da la vida, Cristo es mi salvación, Cristo me perdona mis pecados, pero Cristo, como sabiduría de Dios, es aquel que me puede enseñar cómo vivir en esta salvación que Él me ha dado. Yo puedo vivir y tomar a Cristo como mi salvador personal y vivir en mi propia necedad. Es lo que se está tratando aquí en este libro de Proverbios. Puedo continuar metiéndome de una en otra, en un embrollo tras otro, y constantemente Él diciendo, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor. Y Él misericordiosamente lo hace. Sí, Él lo hace. Pero, ¿querrá acaso el Señor que nosotros empecemos a conocer cómo vivir, a conocer cómo se vive? Voy a la conclusión, si ustedes me permiten. Quisiera, por favor, pedirles que buscáramos en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, para de esta manera concluir. Decíamos en un principio que aquel que es vuestro adversario, el diablo, dice que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí, él está como león rugiente, pero en el momento que va a atacar, no ruge, se mantiene acechando. Y cuando se habla acerca de la seducción, es una acechanza, esperando, en otras palabras, al momento oportuno, para poder atacar. Y aquí es donde vemos en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa, nada más que pensar, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la seducción. No, de la idolatría. ¡Uy! ¿Pero cómo? ¿Cómo le decía el padre al hijo respecto a ese amigo? ¡Huye! ¡Sal pronto de ahí! ¡Huye pronto! Porque eso es red. ¿Cómo le decía en otras palabras el padre acerca de ese joven? Dice, una vez que ya ha sido, dice, va como el buey al degolladero. Y obviamente si decía al mismo hijo, despréndete de esa red, sal fuera de ella, también se lo dice a aquel que puede ser seducido a aquello que tiene que ver con el sexo ilícito o cualquier otra cosa. Porque estamos tocando nada más que estas dos cosas. Estas dos nada más. A veces nos encontramos nosotros en esta misma situación, a veces nos encontramos que otros vienen a uno para hablarnos de el problema este y de esto otro, cual sea, que estemos o que otros vengan a uno. La única respuesta que hay es Cristo, sabiduría de Dios. Él dice en estos versículos que me gustaría leer, perdonen, casi paso por alto, pero en Proverbios, aquí en el capítulo 7, dice aquí en los versículos del 1 en lo adelante, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, porque tú no puedes guardarte. Tú no puedes, la seducción es muy grande, tú no puedes. Dice, pero para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras, para que te guarde de esos amigos, de todo aquello que viene, en otras palabras, a quitar tu paz. Solamente ella te puede guardar. Lígala a tu corazón. Llámala. Clámale. Atiéndela. Dale la más cordial bienvenida. No la trates como otra cosa más en tu vida. Dale la prioridad. Ponla en el pedestal más alto de tu vida. Tú la necesitas. Ella no te necesita a ti, no te necesita a ti, pero tú la necesitas a ella. Oh, Señor. Que el Señor pueda ver tal cosa en nuestros corazones. Que en verdad hay disposición de decirle sí, Señor, amén.